Ayer desde hace 2 semanas, así que tampoco pasa nada. Ya os digo, se nos queda esta clase de otras dos, no me va a dar tiempo a acabarlo, no sé si haremos igual alguna adicional antes de Navidad y luego alguna otra después de Navidad para repasar o lo que sea, ¿vale? Por mi parte no me importa porque además como lo podemos grabar y es tan cómodo ahora estos rollos, ¿vale? Bueno, estábamos el otro día con la Inquisición, ¿vale? Os estuve explicando un poco lo que Inquisición, desde un punto de vista más social, más administrativo y tal. Ya habíamos ido viendo la evolución de la Inquisición y llegamos a la superación de la Inquisición, ¿no? O mejor dicho, estamos en las puertas de algo que yo también os había ido salpimentando con diferentes gotitas, ¿no? Que es, como en el siglo XVIII, por ejemplo, la Inquisición seguía funcionando, pero hay una gran decadencia. Hay una gran decadencia, mejor dicho, hay un gran cambio, en tanto en cuanto a la Inquisición del siglo XVIII, que se permita la expresión y que nadie me la cite por ahí, descontextualizada, es una Inquisición ilustrada ya, ¿vale? No es que deba de los principios de la Ilustración, pero sí que tenemos a los inquisidores, que son tíos muy preparados y tal y cual, y ya no tienen tanta incidencia. Paralelamente, al ir agrupando, al ir teniendo cada vez más poder los monarcas, al ir estableciéndose un despotismo ilustrado, un absolutismo más perfeccionado con los Borbones, la Inquisición empieza a ser menos necesaria, en tanto en cuanto todos los poderes que tú habías disgregado y que tú habías depositado en la Inquisición ya los tienes tú, entonces los ejerces de forma directa. ¿Vale? Hay que tener también en cuenta cómo las ideas ilustradas, lo que vimos en los dos primeros temas, si os acordáis, las propias ideas de los revolucionarios franceses, se oponen directamente a la Inquisición. De tal forma que la Inquisición se empieza a suprimir varias veces en España. ¿Cómo suceden estas cosas? Se suprime primero por parte, para la redundancia, de José I Bonaparte. Se va a suprimir después en las Cortes de Cádiz, 1813, con un decreto que debería ser leído 3 domingos consecutivos en todas las parroquias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ocurre esta, en la próxima semana 12 hay clase y el 19 también. Sí, correcto. Lo que os dije, acabamos las clases en el 19, me parece, sí. Acabamos las clases antes de Navidad. Porque os he comentado, no me va a dar tiempo a acabar las clases. Entonces, fijo, vamos a tener una clase después de Navidad para que tengamos un anclaje así de igual para dudas o lo que sea, ¿no? Y luego yo no sé si tendré que hacer también una clase antes de irnos a Navidad para ir avanzando temas. No sé cómo lo haré, ¿vale? Pero sí, semana 12 hay clase y el 19 también. Bueno, lo que os decía, perdón. Empezamos esta etapa de montaña del Tour de Francia, que es el primer tercio del siglo XIX en España, ¿no? Entonces, Constitución de Cádiz, la Inquisición a tomar por culo. Vuelve Fernando VII, la Inquisición es otra vez funcionando. Guapo. Sexenio absolutista, la Inquisición funciona. Golpe de Riego, trienio liberal, la Inquisición otra vez suprimida, ¿no? A tomar por saco. 100.000 hijos de San Luis, vuelve Fernando VII con el absolutismo, con toda su fuerza y con todo lo que gastaba ahí el tío, que bueno, no vamos a hablar de lo que tenía Fernando VII. Sigue la Inquisición, ¿vale? Es esto mismo, lo que os comenté el primer día, ¿os acordáis que el primer día os dije vamos a enterarnos bien de cómo es el primer tercio del siglo XIX en España, porque nos va a servir para ver cómo funciona hasta un montón de cosas en este curso, ¿vale? Bien, supresión definitiva de la Inquisición, año 1864. Fernando VII muere en 1863, se suprime en 1834. ¿Qué es lo que pasa? Que la Inquisición ya funcionaba de una forma mucho más atenuada, podríamos decir. La última víctima de la Inquisición fue una tal María de los Dolores López, que es ajusticiada en Sevilla en 1781. En 1781. Entonces la Inquisición sigue funcionando, pero ya no tiene, mejor dicho, no concurre en una actividad mortífera tan habitual como antes, ¿vale? Porque nos hemos vuelto mucho más civilizados, ni de coña, porque ha surgido otra cosa que se llaman las juntas de fe, las juntas de fe. En todo el siglo XIX, por juntas, vamos a entender las diferentes agrupaciones de peña, normalmente sin, ¿cómo decirlo?, sin acreditación oficial, que nos juntamos para defender algo, ¿vale? Entonces va a haber juntas de defensa durante la guerra de independencia contra los franceses. Una junta de defensa, ¿qué son? Bueno, pues como no llega aquí el poder real, el poder del monarca, pues nos juntamos nosotros y decimos tú, tal, cual, ¿vale? Vamos a tener juntas de juntarnos en los diferentes espacios geográficos. Por ejemplo, en Cantabria tenemos juntas de valles, que lo tenemos desde la Edad Moderna. Vamos a tener después juntas del progreso, juntas de ideas liberales. Y vamos a tener también estas juntas de fe, ¿vale? Que básicamente, ¿qué son? Pues la reunión de unos chiflados que lo que buscan es continuar con un ultracatolicismo a ultranza. Estas juntas de fe toman carta de seriedad y carta de oficialidad durante los momentos del absolutismo, de tal forma que, si os he dicho que la Inquisición no mataba desde 1781, la última víctima religiosa, la última víctima religiosa oficial, entre comillas, del siglo XIX en España, es un señor que se llama Cayetano Ripollés, que era un maestro catalán que enseñaba a los niños que no iba a misa y que además en clase no enseñaba doctrina católica, ¿vale? Y le ahorcan. En 1826. ¿Vale? Eso es sobre la Inquisición española. En cuanto a la Inquisición portuguesa, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es todo un poco más relajado. ¿Vale? En tiempos es un poco más relajado también en forma, e incluso va a ser un poco más relajado en su final. Vamos a ver por qué. La Inquisición portuguesa se crea en 1496 con el rey Manuel I. Perdón, en 1496 Manuel I lo que hace es expulsar a los judíos de Portugal. ¿Vale? Disculpadme, ¿eh? Expulsa a los judíos de Portugal. Lo que pasa es que este tío les da, en vez de dar 6 meses, como dieron los reyes católicos, 6, 8 meses, este tío les da 20 años para irse a Portugal. ¿Vale? 1496, perdón. Entonces, en 1515, cuando están por cumplirse los 20 años, se solicita Inquisición al Papa. ¿Para qué? Para la persecución de la herejía, exactamente igual que aquí. Se va a crear una Inquisición portuguesa con 3 tribunales, sedes en Lisboa, en Évora y en Coimbra. Insisto, con mucho menos trabajo que, o trabaja mucho menos que la Inquisición española, con una visión a nivel socioadministrativo también mucho más atenuada, lo que os expliqué el otro día, ¿no? De la Inquisición como control social. Y además con una Inquisición que está completamente al servicio del Estado desde mediados del siglo XVIII. Completamente al servicio del Estado significa que el marqués de Pombal, que es el gran ministro ilustrado de Portugal es uno de estos, del despotismo ilustrado, lo que hace es meter mano en todas las cosas de Portugal, y una de las cosas donde mete mano es en la Inquisición, y lo pone como un apéndice del poder estatal, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces no es tanto a partir de ese momento no va a ser tanto la Iglesia como el propio Estado. Esta Inquisición portuguesa se suprime, es abolida en 1821. Y por último, ya muy rápido, que tampoco tiene más cosas, la Inquisición romana. ¿Vale? La Congregación de la Inquisición. La Congregación de la Inquisición, que tiene su origen a partir del siglo XVI, a partir del Concilio de Trento, cuando hay esta reacción, ultrarreacción, ante las ideas protestantes, ¿vale? Se reúnen todos los listos del catolicismo en Trento, que por otra parte es una ciudad preciosa, y al norte de Italia, que deberíais ir todos, y dicen cosas feísimas, y una de ellas es la creación de esta congregación para la Inquisición, donde se van a nombrar, o se produce el nombramiento de 6 cardenales que formarán el Santo Oficio a partir de 1542, y será un santo oficio que tenga actuación efectiva en toda la cristiandad, con excepción de la monarquía española, la monarquía portuguesa y evidentemente todas sus colonias. En la práctica no tiene mucha chicha el asunto, porque realmente toda la cristiandad en parte es la monarquía española, la monarquía portuguesa y sus colonias, y el resto lo que es la cristiandad o bien anda hostias con el tema del protestantismo, o bien considera que que todas estas cosas son injerencias de los Habsburgo o de quien sea, porque a los franceses no les gusta nada, que les toca la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿vale? En la práctica no hay tanto. Y además se encuentra esta idea con oposiciones directas. Con oposiciones directas, tanto oposiciones directas de países, de estados o de territorios muy importantes, como son Venecia y el Milanesado, la zona del Ducado de Milán, ¿vale? ¿Venecia por qué se opone? Porque Venecia siempre ha sido la república cínica. Venecia lo que ha venido al mundo para hacer pasta, ¿vale? Ahora hace pasta expoliando a los turistas, ¿vale? Hola. Bueno, no, anda. Ahora hace pasta expoliando a los turistas, y antes hacía pasta comerciando, y comerciaba con quien pudiera. Y eso incluía, de forma casi natural, en vista de su orientación geográfica, eso incluía los territorios del Imperio Bizantino. ¿Vale? Claro, nosotros pensamos, dice, oye, mira, es que Venecia comerciaba con Bizancio, pero es que Venecia también comerciaba con la costa de enfrente, con la costa de Dalmacia, con la costa dálmata, que parte era veneciana, pero parte era bizantina. ¿Vale? Es que lo que hoy en día es Belgrado era Bizancio. ¿Vale? Entonces Venecia dice, no, a mí no me toque los huevos con la Inquisición, porque yo estoy aquí. Venecia está a 200 kilómetros en línea recta de Trento, pero es que yo estoy jugando con esta peña, ¿vale? Y luego decíamos Milán, ¿por qué está en contra? Milán también está a otros 200 kilómetros en Trento, de Trento, en la dirección contraria. Está en contra por una sencilla razón: Milán era el punto más al sur, llegaba un poco más al sur, pero bueno, no, nos va el punto más al sur de lo que se denominaba el corredor austriaco, el corredor de los Habsburgo, ¿vale? Que era un espacio de soberanía asburgica desde Flandes, ¿vale? Hasta Milán, pasando por todo el Ducado de Borgoña, parte de Suiza, etcétera, etcétera, y derivaba en Milán. Entonces, Milán había sido tradicionalmente un espacio donde se acogía con mucha alegría a flamencos. Iba a decir a emigrantes flamencos, como queráis, a flamencos, ¿vale? gente que estaba podrida de pasta, que proporcionaba unas riquezas brutales al milanesado y que llegaba allí porque realmente podía ir andando tranquilamente sin salir de su jurisdicción, podríamos decir. No es exacto, pero nos vale. Entonces, Milán en ese momento lo que tiene en mente es que allí van a llegar un montón de vencidos flamencos, ¿vale? De gente de las guerras de religión que van a acabar huyendo allí. Entonces tienen miedo a que la Inquisición le toque mucho los huevos y que se le vaya a tomar por saco el negocio, que es en definitiva lo que importa a todos. ¿Vale? Esta congregación de la Inquisición tiene una organización interna similar a las otras. Esta congregación de la Inquisición dicta también su propio índex de libro prohibido, el código de libros prohibidos, ¿vale? Los libros que no se puede leer. Con la diferencia, os comenté el otro día, de que, por ejemplo, con respecto a la Inquisición española, la monarquía española no censuraba el título entero, sino ciertas partes. Os comenté el otro día, yo tengo un índice de libros prohibidos, una reproducción facsímil que me costó 20 euros, ¿eh? No pensé que es un facsímil. Y pone del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, página 588, edición de Alcalá de Henares de no sé cuándo, donde pone bla, 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 suprimir esta frase, ¿vale? Entonces suprime esto. Vale. La Inquisición esta, la de la congregación de la Inquisición, te cepilla todo. ¿Vale? Te quita todo el título. Todo el libro. ¿Vale? Entonces en España se censuran, se prohíben muchos más autores, pero se prohíben en algunos casos parcialmente. En España no. La monarquía española se cepilla a Descartes, a Newton, a Galilea, a todos estos locos que decían cosas contrarias a la creación. ¿Vale? Y luego esto evoluciona a la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe es una congregación permanente y colegiada de cardenales que tienen varias competencias para el gobierno de la Iglesia Católica. Y una de esas competencias es la Congregación de la Inquisición. ¿Vale? O Congregación del Santo Oficio, como se llama desde 1908. Congregación de la Inquisición o del Santo Oficio, que pasa a ser Congregación para la Doctrina de la Fe a partir del Concilio Vaticano II. A partir del Concilio Vaticano II, básicamente, esto sigue existiendo, ¿eh?, hoy en día, pero básicamente, evidentemente, se flexibiliza un montón. Y básicamente, ¿qué es esto? Una reunión de filósofos especializados en teología. De curas teólogos de altísimo nivel, ¿vale? El jefazo de esto, lo que llamaríamos el inquisidor general en otras épocas, durante un tiempo fue el cardenal Ratzinger, el que acabó como papa, y básicamente se dedicaban a eso, a una discusión. Ratzinger es un intelectual de una altura europea, dentro de lo que él habla. Y básicamente se dedican a eso, son discusiones de tipo filosófico, ya no matan gente, que se sepa, y no hay problema de esto, ¿vale? Bueno, venga, la Inquisición, ¿eh?
Guay. ¿Qué año fue el Vaticano II?
¡Oh! Buena pregunta, años 60, no, años 60, no, es años 60, años 60, es cuando permiten dar la misa en castellano, que antes era en latín. Y el cura de espaldas a los fieles. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Qué guapo, macho. Vale, muy bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa.
Ignacio.
Muy bien. Bien, vale, pues entonces, si no tenemos más preguntas, pasamos al siguiente tema, el tema del homicidio y el asesinato. En este tema lo que vamos a ver nuevamente, nos saltamos un poco el título de la asignatura, Pues nuestra asignatura es Historia de los delitos y las penas en la edad contemporánea. En realidad aquí nos vamos a ir hasta mucho más atrás. Vamos a ver la evolución del concepto de homicidio y vamos a ver la evolución de ese concepto dentro del concepto de homicidio, que es el asesinato, ¿vale? Hoy en día es un tipo agravado, es muy sencillito de entender y de definir, pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia. Es muy sencillo de entender y de definir, a veces no de concretar, pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia pues no ha sido. ¿Vale? Evolución histórica del concepto de homicidio. El concepto de homicidio como tal, legislativamente está recogido ya en la llamada Ley Cornelia de Lucio Cornelio Sila. Es decir, siglo II primero antes de Cristo. Es más, en esta Ley Cornelia se recoge el homicidio y se recoge también la tentativa, ¿vale? La figura de tentativa. A partir de entonces va a aparecer en todas las normas del periodo clásico y por extensión en todas las normas de, por lo menos, nuestra tradición jurídica. Y no digo en todas las normas porque no conozco todas las tradiciones jurídicas y tampoco quiero tirarme aquí en esto, ¿vale? Y aparece también en estos momentos las primeras cosas que bueno, rechina, dice el coño. Antonino Pío, que es uno de los juristas de la época, recoge por primera vez un atenuante clásico del homicidio, que es el adulterio. Os lo comenté, ¿no? Te encuentras a tu mujer encamada con otro hombre y la matas, te cae menos pena porque se considera que, bueno, pues eso, tienes el atenuante de cornudo. ¿De acuerdo? Esto vamos a ver cómo se mantiene prácticamente hasta la actualidad, lo hemos visto, ¿no? Que en realidad se ha mantenido hasta hace 50 años. En la época clásica, en la época romana, el castigo para el homicidio siempre era la pena de muerte, con dos excepciones. Para los locos, o sea, si se demostraba la demencia, y para los niños, ¿vale? Por la inmadurez. Bien, eso en cuanto al derecho romano, ¿veis? Hay derecho visigodo. Pasamos a la Edad Media, los visigodos, donde hablan del homicidio. Bueno, pues hablan en todos los códigos, y a nosotros lo que nos interesa, porque es lo que realmente trasciende a nivel histórico, es el Liber Judiciorum. El Liber Judiciorum, que es el último, Liber Judiciorum. Liber Judiciorum, el libro de los jueces o el libro de las leyes, ¿vale? De los visigodos, una de las normas jurídicas más importantes de la historia que tenemos aquí. Entonces, es la norma jurídica última de los visigodos, es una norma jurídica que se dicta, que se hace vigente en las últimas décadas del siglo VII, una redacción original de Flavio Recesvinto, que va a continuar vigente durante la Edad Media, vamos a ver bajo qué condiciones, y que en realidad, aunque parezca de coña, es verdad, sigue vigente hoy en día en algunos aspectos, ¿vale? Porque hay cosas que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico que son no exactas, pero sí se les ve una idea de familia muy gordo con el Liber, ¿vale? Entonces, el Liber Judiciorum recoge el homicidio en el libro sexto, título quinto. El Liber Judiciorum son 7 libros, ¿vale? Sigue en todo la tradición romana. El derecho visigodo bebe fundamentalmente de la fuente de la tradición del derecho romano y de la fuente de la tradición del derecho germánico, del derecho germánico consuetudinario. En este caso, sigue en todo la tradición romana, es decir, pena capital. Y luego el Liber, en esta primera edición, en esta edición más original, se muestra especialmente severo, considera especialmente grave la pena del señor que mate a su siervo. ¿Vale? Sin razón, dice. Si acaso. El señor que mata a su siervo. ¿Vale? Es una especie de protección. Bien, ¿por qué digo en esta primera edición? Porque luego, en la Alta Edad Media, sabéis que el régimen visigodo, el Estado visigodo, cae a partir del año 711. No me voy a meter con el tema de las invasiones musulmanas, porque nos lleva un huevo de tiempo y porque además siempre se explica mal, ni con el tema de la mal llamada reconquista ni nada, pero bueno. Su tradición jurídica continúa y va a continuar en diferentes lugares. Durante la Alta Edad Media, el liber judiciorum continúa, tiene continuidad en diferentes lugares. Tiene continuidad, por ejemplo, en los núcleos mozárabes. ¿Los mozárabes qué son? Paisanucos cristianos que viven dentro del territorio musulmán. Tú pagas un impuesto, que además es una mierda, que es una cosa muy, muy chiquitita, y puedes seguir manteniendo tu religión tranquilamente. Vas a misa y tal y cual, ¿vale? Y no solo eso, sino que además tienes tus propias leyes. ¿Y tus propias leyes cuáles son? Coño, el liber judiciorum. ¿Qué es lo que tenías? ¿Qué es lo que tenías antes, ¿vale? ¿En qué otros sitios? Claro. Es lo que tenías antes, pero va cambiando, porque esto va, tú van pasando los siglos, tienes que actualizar el liber judiciorum, a lo mejor las copias que te han llegado no son completas, o están copiadas mal, o el latín ya no lo entiendes muy bien, y lo vulgarizas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿En qué otros sitios sigue funcionando el liber judiciorum? Sigue funcionando en la marca hispánica. ¿La marca hispánica qué es? Cataluña. Lo que hoy en día es Cataluña, ¿vale? El terreno. La marca es un límite, una frontera de carácter militar, la frontera sur del Imperio Carolingio, ¿vale? Bien. ¿Dónde sigue funcionando el liber judiciorum? En los espacios astur-cántabros, donde o bien no llegan los musulmanes o bien llegan y se piran muy rápido, ¿vale? Depende de quién leas, te dicen una cosa. Con posterioridad, ¿dónde va a seguir funcionando? En todo el reino, primero de Asturias y después de León, el reino astur-leonés. ¿Vale? Y ya os digo, claro, todo esto tenemos que entenderlo dentro de una evolución, dentro de que en el año 900 se presentan situaciones que en el año 750 no tenías. Entonces el liber judiciorum se adapta. ¿De acuerdo? Y en muchas ocasiones, por cierto, y esto es una paradoja, el liber judiciorum se va a adaptar en base a tradiciones germánicas, pese a que el liber judiciorum, insisto, sigue una tradición de carácter mayoritariamente romana. ¿Por qué en base a tradiciones germánicas? Porque la agrupación humana, la agrupación del terreno y la agrupación administrativa en los siglos altomedievales es eminentemente germánica. Es decir, se tiende al terreno comunal, se tiende, ¿vale? Depende de los sitios. Sobre todo en el norte, porque es donde se producen. Donde hay menos repoblaciones, etcétera, etcétera. Bueno, con posterioridad seguimos conservando el liber, pero además vamos a tener un derecho local. El liber judiciorum va a ser los derechos grandes, o sea, las leyes gordas, ¿no? Las leyes orgánicas, por así decir. Y luego nosotros tenemos leyes que vienen del gobierno, ¿no? Y luego tenemos derechos locales. ¿Sí? ¿Correcto? Esos derechos locales van a ser los fueros en la Edad Media. ¿Cuál es la diferencia? Que los fueros en la Edad Media, los derechos locales son muy tochos. Y son tan tochos que cubren absolutamente todo. Un fuero es una mini constitución que se aplica a una única villa o a una única ciudad. ¿Vale? Normalmente, en los ámbitos que nos interesan a nosotros en relación a los homicidios, bueno, pues hay diferencias. Cuando los fueros surgen de forma espontánea, o cuando los fueros son en lugares pequeños, Es decir, cuando no importa tanto que los haya concedido el monarca, o el señor, o el abad, sino que importa las costumbres, el derecho consuetudinario, en esos casos, cuando surge lo que se llama habitualmente las ordenanzas concejiles, que van a estar vigentes hasta el siglo XIX de derecho y hasta bien entrado el siglo XX de hecho, ¿vale? Cuando surgen estas ordenanzas concejiles, va a cobrar especial importancia, en el ámbito del homicidio, la autotutela y la ayuda mutua. Vamos a ver ahora qué es esto, ¿eh? Pero la idea, bueno, entendemos las dos palabras, evidentemente, vamos a ver cómo se manifiesta. ¿La idea qué es? La idea es establecer una cohesión dentro de la comunidad. Si nosotros en un pequeño pueblo vivimos todos del monte común, si llevamos todos nuestras vacas al mismo prado, que es común, si tomamos todos agua de la fuente, que es común, y mantenemos todo limpita, si en invierno cada uno talamos dos árboles del monte común para calentarnos en la chimenea, ¿vale? Todo eso hace que nuestra vida sea común, en común, y que tengamos de forma casi natural que tender hacia la cohesión en todos los aspectos. Y uno de estos aspectos es el tema jurídico, hasta en sus manifestaciones más graves, como esto del homicidio, ¿vale? Decíamos, autotutela y ayuda mutua. ¿La autotutela qué es? Lo que su propio nombre indica. Me ha matado al padre, te mato a ti. ¿Ayuda mutua qué significa? ¿Desde un punto de vista activo o pasivo? Desde un punto de vista activo, colaboración de toda la comunidad para la represión de un delito que se ha cometido sobre alguien de la comunidad. Nosotros somos un pueblo, a uno de nosotros le ha matado al padre, y todos nosotros perseguimos al que ha matado al padre y le matamos. Vale. Y al revés. Autotutela desde un punto de vista pasivo, ¿qué significa? Nosotros somos un pueblo, uno de nosotros ha matado al padre de otro paisano y todos nosotros somos responsables de ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué instituciones aparecen a raíz de esto? Insisto, instituciones espontáneas pero reconocidas jurídicamente, la venganza de sangre. Hasta X generaciones. ¿Vale? Depende.
¿Cómo que hasta X generaciones?
Pues que a partir de X generaciones se extingue la venganza de sangre. Si la venganza de sangre cubre 3 generaciones, ¿vale? A ti te matan a tu abuelo y tú todavía estás obligado a matar al que mató a tu abuelo. Porque es tu abuelo, tu padre y tú, 3 generaciones. ¿Vale? Pueden ser 3 generaciones, pueden ser 7.
Sí.
¿Vale? Surge también la llamada responsabilidad penal colectiva, es decir, activa y pasiva, lo que hemos dicho. Y surgen también los llamados duelos de sangre, que poco tienen que ver con los duelos que vamos a ver, con los giliduelos de Cayetanos, que vamos a ver en el tema 14. ¿Vale? Que son muy divertidos, pero son totalmente frívolos, de pijos. Esto no. Un duelo de sangre en la Edad Media por un homicidio se llama de sangre por algo. ¿Vale? Y en la Edad Media no es la primera sangre.
Las cartas de mandos de que se dieron en la Media, se imaginan también con este.
La guerra de banderizas o de bandos que se rigen en Cantabria durante la Edad Media, en algunos sitios de Cantabria más que en otros, no tienen este origen. El origen es puramente señorial, porque en realidad no son bandos, son dos familias que se están cascando por el control de un espacio territorial, y lo que mandan las dos familias es a los vasallos cada uno de la suya propia, ni más ni menos. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
por ejemplo, si has matado a uno de mi bando, yo tengo derecho a vengarme matando a...
No funciona así. No, esto es distinto. Porque no se consideran propiamente dichos homicidios en ese sentido, porque estás en una ley, ¿vale? Lo que normalmente tienen es que...
No se junta eso.
¿Eh?
no se juzga, uno toma uno del otro bando y.
Depende de quién sea el juez. Si. A ver, hombre.
Sí, pero si el delito lo cometes tú, o sea, si por ejemplo, si yo mato a tu padre y tú me matas a mí,
no.
Aquí te sentiría como atenuante.
No, un momento, vamos a ver, es que estoy intentando recordar, vale. Nosotros estamos en Soba, por ejemplo, ¿vale? Y en Soba hay una guerra de banderizas que dura varios siglos entre la familia Gutiérrez de Esquerra de Rozas, perdón, y los Zorrilla, ¿vale? Los Zorrilla son los encargados de impartir la justicia señorial por representación del señor que es la casa de Velasco, los duques de Fría. Entonces, nosotros nos estamos cascando, hay una serie de pueblos que pertenecen a una familia y pueblos que pertenecen a otra. Si vais a Soba lo veis claramente porque hay una división geográfica y vais mirando las casas y dependiendo de los escudos antiguos que veáis, si en algunos pueblos solamente hay escudos con dos barras apoyados en un manzano, entonces son zorrillas. En otras casas solamente hay escudos con un árbol que pasa por delante un lobo con un cordero en las fauces, entonces son los Rozas, los Esquerra de Rozas, ¿vale? Si tú eres un Esquerra de Rozas y matas a un zorrilla, te pueden llevar a juicio y te dan detrás de las orejas. Porque la justicia está gobernada por los zorrillas, está gobernada por los duques de Frías. Si es al revés, posiblemente no te pase nada. Esto en las guerras de banderizas no es tan habitual como parece. Lo que pasa es que duran mucho en el tiempo, estamos hablando de siglos, y sí que hay espacios de explosión de violencia que son muy llamativos y que se pueden llevar por delante a un pueblo, precisamente porque estamos hablando de núcleos muy pequeñitos, ¿vale? Por ejemplo, los Manriques tienen una explosión de violencia muy gorda en el Valle del Toranzo. A finales del siglo XIV, que se llevan por delante a treinta y tantas personas y queman un pueblo entero, ¿vale? Entonces, treinta y tantos hombres adultos en un valle montañés del siglo XIV es prácticamente, no es condenarlo a la muerte, pero es una cosa muy cañera. Pero no es tanto eso. El sentimiento de peligrosidad y de violencia latente no viene tanto por la guerra de banderizas, sino precisamente por esto. Porque hay una cierta obligación de cohesión de la comunidad. ¿Vale? O sea, no necesitamos que haya guerras banderizas, o lo que se llama después guerras banderizas, no necesitamos que haya dos facciones enfrentadas, sino que todo juega para que pueda haber explosiones de violencia en muchos sentidos, ¿vale? Añade a esto lo que veremos también en el tema 14, que es el concepto del honor, ¿vale? Que está muy arraigado, o mejor dicho, que únicamente concurre en las clases nobles, en la hidalguía, y añade a esto que en Castilla, en Sevilla, en Salamanca y por ahí, solamente tenemos un 10% de hidalgos, pero en lo que es el día de Cantabria, el porcentaje es al revés, tenemos un 90% de hidalgos. Entonces, en Cantabria tenemos un 90% de personas que tienen que defender su honor y que además, como son hidalgos, tienen autorización para llevar armas. Porque son hidalgos y se supone que es gente más elevada, de un espíritu más puro, y de mejor educación. ¿Vale? Entonces hay una sensación de violencia latente muy bruta, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna en Cantabria. ¿Vale? De violencia sangrienta igual, no tontería de estas de los duelos a primera. No. Cosas serias, ya lo veremos en su día, ¿vale? Entonces, las instituciones que aparecen aquí, lo que decíamos, los duelos de sangre, venganza y tal y cual. Si a ti te declaran culpable de homicidio, las penas son la pena de muerte y la pérdida de todos tus bienes, ¿vale? La pena de muerte puede ser ejecutada por cualquiera. ¿Por qué? Porque es toda la comunidad quien la ejecuta. ¿Vale? Lo cual, evidentemente, esto redunda en una falta de seguridad jurídica y en una espiral, ¿no?, de violencia. Luego aparecen también, ya en la Edad Media, algunas formas de lo que podríamos decir legítima defensa. Y lo hemos señalado ahí, aparece o concurre la especial importancia a la actuación de los parientes de la víctima. ¿Por qué? Porque la venganza de un pariente, al que la ha matado a alguien, el padre, por ejemplo, es un derecho y un deber. ¿Vale? Solamente hay una necesidad. Tú tienes que desafiar al homicida en concejo. ¿Vale? Desafiar al homicida en concejo significa que nos reunamos todos los vecinos de un lugar. Los vecinos de un lugar son los varones mayores de edad con casa propia. Varones mayores de edad con casa propia, nos reunimos en un concejo, con toque a campana tañida. Las campanas suenan así, dos repiques cortos y uno largo, ¿vale? La gente ya no sabe cómo suenan las campanas. Y eran el WhatsApp de la época, entonces nos reunimos todos. Eran el WhatsApp de la época, las campanas suenan distinto. Hoy en día solo conocemos la campana de muertos y la campana de la misa. Pero las campanas antes sonaban a concejo, sonaban si venía nublo, sonaban si venía una tormenta o lejos, la tormenta eléctrica, sonaban si venían los malos, sonaban si se estaba quemando el monte, si se quemaba una casa, si se quemaba, y sonaban distintos. Porque era la única forma que teníamos de comunicarnos. Y por eso costaba tanto hacer una campana buena, y por eso los campaneros buenos eran ingenieros de altísimo nivel, muy apreciados y cobraban mogollón. Bueno, lo que íbamos, tú en el concejo le retas al paisano. ¿Por qué le retas al paisano en el concejo? Porque se hace todo en comunidad, porque estamos todos reunidos, es la forma de cohesionar la comunidad. Lo que decíamos, si todos vamos al monte común, si todos cogemos leña del mismo sitio, tal y cual, esto también se tiene que hacer, ¿vale? Entonces tú le retas en concejo y hay tres posibilidades: que te pague una suma, o sea, una indemnización, que sea desterrado o que te tome la venganza de sangre. ¿Vale?
Eso sería para la venganza de sangre.
La venganza de sangre te la puedes tomar o no. Ahí tienes la opción de que te pague una suma, ¿vale? Una multita. Bueno, mi padre tampoco le quería tanto, estaba descojonado el tío. Pues te cobro esto, o que le destierren. ¿Vale? Hay esas tres posibilidades. Eso digamos que es en la alta Edad Media, pero se mantiene. Oficialmente se mantiene, ¿por qué? Porque esto funciona en los sitios pequeños, en los sitios consuetudinarios y tal. Oficialmente.
¿Y lo decidió el concejo?
¿Cuál?
Estas tres propuestas. ¿El agraviado?
A veces lo decide el concejo, o a veces directamente el que ha agraviado se ofrece y dice: oye, mira, que te pago esto, no me gusta, pues me voy, no me gusta, pues te mato ya. ¿Vale? Otra vez es el concejo, depende, los jueces componedores, o... Es que hay una casuística total. Bueno, yo, como digo, esto alta Edad Media, pero se mantiene. En la Baja Edad Media empieza a penetrar una tradición jurídica que se va a mantener hasta el siglo XIX, que es el llamado jus commune, que lo veis ahí, ¿no? Es el derecho común.
Habíamos hablado de ello, ¿no?
Sí, el derecho común europeo, ¿vale? Es una tradición común a todo el occidente europeo que se sustenta sobre tres bases, ¿vale? El derecho romano justinianeo, el derecho canónico y el derecho feudal lombardo. Tiene otras cosas, ¿no? El derecho mercantil, el derecho marítimo, los goles de Olerón, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Su concepción con respecto al homicidio sigue la del derecho romano, ¿vale? Entonces nos dice, ¿qué va a ser homicidio? Matar con dolo, matar con intencionalidad. Nos dice, ¿qué no va a ser homicidio? Quien mate sin dolo, por accidente. No va a ser homicidio también quien mate a un desertor. No va a ser homicidio quien mate a un delincuente. No va a ser homicidio quien mate en defensa propia. y no va a ser homicidio quien mate en una riña tumultuaria, en una pelea. ¿Vale? Esto es una idea, por así decir, básica, una idea general del derecho común. Idea general que se plasma, que se condensa, insisto, en todo el occidente europeo. Todo esto funciona en todo el occidente europeo. De forma general. Lo que pasa es que cada sitio del occidente europeo pues va plasmándolo y va condensándolo en diferentes legislaciones propias. En Castilla, la gran obra, el gran texto del derecho común europeo, que prácticamente no estuvo nada en vigencia, pero que es una de las obras más influyentes de nuestra historia jurídica, son las siete partidas, el código de las siete partidas, Alfonso X el Sabio. ¿Vale? Si antes decíamos que tenemos cosas que tienen un aire de familia, el liber iudiciorum, tenemos cosas hoy en nuestro código civil que son del código de las siete partidas. Estamos hablando de un texto de 1260, 1280, depende de las interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el código de las siete partidas incorpora el homicidio igual que en la definición que hemos dado del derecho común. ¿Vale? Matar con dolo. Matar a un hombre a sabiendas, dice el código de las siete partidas. ¿Vale? Aparece en el título 8, la partida 7. Hay excepciones. A las ya conocidas se añaden otras. Tenemos la defensa propia, legítima defensa, podríamos decir. Tenemos a quien que mate a un pirómano. Los pirómanos son uno de los peores delincuentes en la Edad Media. Pues claro, hoy en día el pirómano lo pensamos en un bosque y es una cosa gravísima. Pero en la Edad Media, si tú quemas una casa, lo más normal es que queme medio pueblo, porque todas las casas son de madera. Entonces estás hablando de un delito gordísimo. Matar al pirómano no es homicidio. Y evidentemente nos dice el Código de las Siete Partidas que tampoco es homicidio matar a la adúltera. ¿Vale? Si te encuentras a una mujer, a tu mujer poniéndote los cuernos, pues dice, oye, que menos que matar a la adúltera y también al hombre, y tampoco es homicidio. ¿Vale? A cambio, el Código de las Siete Partidas extiende lo que son homicidios. No solamente será matar a sabiendas, no solamente será matar con dolo, sino que será, por ejemplo, homicida aquel médico que proporcione venenos a una persona. Será homicida la persona que venda hierbas para matar. Será homicida la persona que practique un aborto. Será homicida la persona que obligue a su siervo o a su hijo a que mate a otra persona. Fijaos, esto es muy moderno, ¿no? Lo del homicidio por persona interpuesta. Será homicida la persona que proporcione a otro armas para matar. Esto siempre me ha hecho mucha gracia. Estamos en la Edad Media, todo Dios tiene cosas para matar en casa, ¿no? O sea, te meten un azadón guapo en la nuca y te desgracian. ¿Vale? Y todos tenemos el dalle, todos tenemos... Bueno, a mí esto me hace gracia. Y, fijaos esto, qué curioso, será homicida también el señor que castre a su siervo, aunque no le mate. El que castiga a su siervo a no tener descendencia. ¿Vale? Es una cosa curiosa. Bueno, curiosa menos para el siervo, vamos, pero... Bien. Si queréis lo dejamos aquí. Hemos visto la evolución histórica. Vamos a ver. La semana que viene vamos a empezar con el homicidio en la época codificadora. Vamos a ver cómo tratan los distintos códigos la figura del homicidio. Y luego veremos también cómo tratan los distintos códigos y la historia, la evolución histórica de la figura del asesinato, ¿vale? La semana que viene vamos a hablar, efectivamente, como todos estáis pensando, de porros, ¿vale? Vamos a hablar de hachís y de gente que se mete unos porros así de gordos para fliparlos fuertemente y ser asesinos más eficientes. De hecho, Cervantes. La palabra asesino viene de hachís, de porreta. Es eso mismo. Lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Venga, ¿alguna preguntita? Como dejo ahí con la mía en la boca, ¿eh? ¿Nada? ¿Alguien que esté escuchando y tomándose un canuto? ¿Vale? Pues nada. Entonces, lo dejamos aquí. Como siempre, cualquier cosa me decís, me mandéis un correo, lo que sea, y os intento responder, ¿vale? Venga, muchas gracias.